Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Camino del Congreso. Vaya ya el recién aprobado anteproyecto de ley de memoria democrática, impulsado por la exvicepresidenta Carmen Calvo y que finalmente no va a llevar su firma tras su salida del Consejo de Ministros.
Tiene que sacar adelante un tesoro, ¿verdad, presidente Zapatero? Nuestra ley de memoria democrática. Él lo hará estupendamente porque forma parte de la dignidad de nuestra propia democracia.
Su tramitación en las Cortes permitirá introducir algunos cambios vía enmiendas, sobre todo de los socios de Sánchez en el Gobierno, de Unidas Podemos, y su derogación está más que anunciada si el Partido Popular consigue gobernar de nuevo en España. A los socios de investidura les parece insuficiente y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, mantiene que si no lleva su aval, por algo será.
Lo hemos manifestado ya en tiempos de Carmen Calvo. Se lo comentamos a ella y lo comentamos ahora públicamente. Bajo nuestro punto de vista, el aval, la firma, el sello de Esquerra Republicana, por motivos obvios, es garantía de que es una buena ley, y ahora mismo esta ley no tendría el aval, el sello de Esquerra Republicana.
El texto declara nulos de pleno derecho los juicios franquistas y, entre otras cosas, dará un nuevo significado al Valle de los Caídos, convirtiéndolo en un cementerio civil. La fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se va a extinguir, con lo que ello implica para la congregación benedictina que gestiona la abadía. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Es una basílica, es un lugar de culto. Queremos, por supuesto, que aquello también responda a una defensa y a una reivindicación de los valores democráticos y derechos fundamentales. Tendremos que presentar en su momento un proyecto concreto de resignificación del valle.
El Estado financiará las exhumaciones de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y sancionará con multas que van desde los 200 euros a los 150.000 a aquellos que promuevan actos que exalten el régimen de Franco y supongan una humillación o menosprecio a las víctimas. En menos de 10 meses, el Ejecutivo saca adelante una ley que se basa en la de memoria histórica de Rodríguez Zapatero, aprobada en 2007 y que ha tenido que suavizar algunos conceptos e ideas en su redacción tras las sugerencias o toques de atención que le ha hecho llegar el Poder Judicial a través de informes que no son vinculantes, pero que conviene atender. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el empeño del Gobierno y la forma en la que ha blindado su interés en disolver la Fundación Francisco Franco. Para los jueces, las ideas expresadas por esta y otras fundaciones de tinte similar pueden ser contrarias a los valores que promueve la Constitución, pero están amparadas por la libertad de expresión. De ahí su recomendación de que cualquier intento por acabar con entidades de este tipo debería estar debidamente justificado. La apología del franquismo, por tanto, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación a las víctimas, tendría cabida en nuestro sistema democrático. Para sortear esto, el Ejecutivo ha añadido en el texto que la pervivencia de la Fundación es incompatible precisamente con ese respeto a las víctimas a las que considera humilladas y menospreciadas. Al final, todo se reduce a la importancia del lenguaje y de escoger las palabras adecuadas para expresar nuestras intenciones. Este ha sido uno de los temas que hoy ha abordado un Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde también a la venta en farmacias de los test de autodiagnóstico para el COVID-19. Un pasito más en la lucha para acercar al virus en plena expansión de esta quinta ola que está afectando a los más jóvenes. Las comunidades autónomas van poco a poco endureciendo medidas, algunas con toques de queda, limitando la movilidad de madrugada, otras con solicitudes a los tribunales de cierres perimetrales en las zonas con mayor incidencia y algunas, como el País Vasco, pidiendo ya de forma oficial al Gobierno central que reforme el decreto sobre el uso de la mascarilla justo cuando está a punto de convalidarse en el Congreso de los Diputados. Mañana se debatirá en las Cortes esa norma que aprobó el Gobierno junto a la rebaja del IVA de la luz del 21 al 10%, un intento de abaratar la factura que va a tener poco o nulo efecto porque el precio de la luz va de máximo en plena ola de calor y con los hogares, los comercios y los locales tirando de aire acondicionado. Porque hace unos años Esas subidas en la factura las notábamos en pleno invierno, cuando las bajas temperaturas nos obligaban a encender de más la calefacción. Pero en este 2021, los precios más altos, salvo en enero, cuando Filomena causó estragos, los estamos teniendo en verano y con temperaturas que superan en más de media España los 35 grados. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 20 de julio. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen. Empezamos por los datos de sanidad, que hoy notifica más de 27.000 nuevos positivos y 29 fallecidos en las últimas 24 horas.
La incidencia acumulada sube 22 puntos, se sitúa ya en los 622 casos por 100.000 habitantes. También aumenta el número de camas ocupadas y la presión en las UCIs, que es del 12%. El 51% de la población ya tiene la pauta completa.
El País Vasco presiona a Pedro Sánchez para que vuelva el uso de la mascarilla de manera obligatoria.
El lehendakari Íñigo Urkullu dice que el rebrote de los contagios se debe en parte al levantamiento de la medida. Navarra limita a 10 las personas en el exterior de los bares y volverá a pedir el toque de queda. Andalucía se reúne esta tarde para tomar nuevas medidas.
Última hora, la directora general de Salud Pública de Baleares, investigada por el confinamiento de los estudiantes.
Está citada por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal. María Antonia Fondo ordenó el 25 de julio el aislamiento bajo custodia policial de algo más de 250 estudiantes que se vieron afectados por el macrobrote de Mallorca.
El precio de la luz, lo comentaba, se dispara hasta los 101 euros por megavatio, es el segundo más caro de la historia.
Un precio prohibitivo que coincide con la ola de calor que golpea al país. Ya son 19 las provincias en alerta por altas temperaturas. Un precio que se prevé siga subiendo los próximos días. No se recuerda una tarifa tan elevada desde 2002.
Francia suspende el uso de la mascarilla en los museos, los cines y los centros deportivos.
La medida implica que quienes quieran ingresar a estos recintos deberán acreditar que han recibido la pauta completa o un resultado de PCR negativo. El Ministerio de Sanidad francés notificó 24.000 nuevos contagios en las últimas horas.
Las inundaciones en Alemania y Bélgica dejan más de 200 muertos y miles de desaparecidos.
La catástrofe ha desatado un aluvión de críticas al sistema de alertas. El gobierno alemán eleva el coste de las infraestructuras dañadas a miles de millones de euros. Angela Merkel se va a reunir mañana en Consejo de Ministros para establecer la línea de actuación.
Archivadas las amenazas con balas a Pablo Iglesias, María Gámez y Fernando Grande-Marlaska.
Recibieron esas cartas durante la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid. La jueza considera que no se han encontrado datos que permitan la identificación de las personas responsables del envío de esas misivas amenazantes.
3 años de cárcel para el pequeño Nicolás tras hacerse pasar por un emisario del rey.
El tribunal condena al joven por un delito de usurpación de funciones públicas y otro de cohecho. Francisco Nicolás acumulaba otra condena de 1 año y 9 meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo se presentara por él en selectividad.
Llegan 8 pateras con más de 100 inmigrantes en las últimas 24 horas a Baleares.
La primera embarcación llegó a Formentera. Con el paso de las horas se han registrado entradas en el sur de Mallorca. Todos los inmigrantes han sido interceptados, están en buen estado de salud. En lo que va de año han llegado a las islas 35 pateras con cerca de 500 personas a bordo.
Y Jeff Bezos, el fundador de Amazon, llega al espacio en un cohete de su compañía.
El vuelo ha durado apenas 10 minutos, han alcanzado los 100 kilómetros de altura, que es el límite del espacio. La nave ha superado los 3.700 kilómetros por hora y tras estar unos minutos en el espacio, el hombre más rico del mundo ha vuelto a la Tierra junto a sus 3 acompañantes. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
En la cuenta atrás para que comiencen los Juegos Olímpicos el viernes, será el jueves, sin embargo, cuando debute la selección española de fútbol contra Egipto en la Liga Española. Griezmann se ha incorporado esta tarde a los entrenamientos con el Barcelona, mientras espera una posible salida para hacer hueco a la renovación de Leo Messi. En el Real Madrid, mañana se presenta al central David Alaba, y en motos, Dani Pedrosa vuelve a competir. Lo hará en Australia entre el 6 y el 8 de agosto.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles el sol volverá a brillar en todo el país, aunque lo más llamativo seguirán siendo las altas temperaturas que afectarán a toda la península, principalmente a buena parte del interior y también a las Islas Baleares, superándose los 38 grados. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el suroeste y alisios en las Islas Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tenemos que contar una cosita más. Tal día como hoy, hace ya 800 años, se colocaba la primera piedra de la Catedral de Burgos, la única catedral en España declarada Patrimonio de la Humanidad. Conciertos, luces, dulzainas e incluso la patrulla Águila sobrevolando la capital burgalesa han sido los protagonistas durante la celebración de este aniversario. Sergio Corral.
Una programación que continúa esta tarde con el concierto de Rozalén, con la segunda sesión de fuegos artificiales, todo para conmemorar la colocación hace 800 años de la primera piedra del templo gótico burgalés, algo que hicieron el rey Fernando III y el obispo Mauricio. En el interior del templo esta mañana, el obispo de Burgos, Mario Iceta, ha tenido un recuerdo para ellos.
Pongo mi recuerdo en del obispo Mauricio, quien en 1221, junto al rey Fernando III el Santo, colocó la primera piedra de la nueva Catedral de Burgos para convertirla, por la inconmensurable gracia de Dios, en el edificio más emblemático y primero del gótico español.
En el exterior, la jota burgalesa, interpretada por 150 dulzaineros de 11 provincias de España, han puesto el toque de color y música, a la que hoy también se ha unido la patrulla Águila, que ha hecho varias pasadas dibujando la bandera de España en el azul y despejado hoy cielo de Burgos. Para finalizar el acto, ha sonado tanto el himno nacional como el himno a Burgos.
Bueno, pues la Catedral de Burgos está de celebración 800 años, ahí es nada, uno de los hitos decisivos del arte gótico español y muestra de la pujanza de nuestro país durante la Edad Media, recibe hoy la atención de toda España ante esa fecha tan singular. Vamos a contar las claves de esos primeros, esperemos que muchos años más, 800 años de historia del templo. Y nos sumamos a un auténtico cumpleaños con mayúsculas. Y para ello lo hacemos con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre, un placer.
Bueno, hay que cantarle un gran cumpleaños feliz, ¿eh?, a la Catedral de Burgos.
Como la copa de un pino,
por lo menos.
Que diría aquel.
Que diría aquel, sí. Oye, ¿por qué se decidió construir una catedral precisamente en Burgos?
Bueno, se decidió construir una capital en Burgos porque Burgos había sido durante muchos años capital, cabeza del Reino de Castilla. Desde el reinado de Alfonso VI, esa dignidad pasa a Toledo cuando es reconquistada por este monarca, pero fue precisamente Alfonso VI el que inició la construcción de la primera catedral de Burgos, que la realidad es que pronto se quedó pequeña y fue necesario que uno de sus sucesores, habéis hablado de él, Fernando III el Santo y el obispo Mauricio, iniciasen la construcción de un templo que iba a tener una dimensión frente a aquel antecedente del cual sabemos muy poco románico, que iba a tener una dimensión fundamental en la historia de España, porque coge lo mejor del arte gótico que se estaba construyendo en ese momento en torno a París, lo trae a España y Burgos se va a convertir en el gran centro difusor de este arte. Que, ojo, le llamamos arte gótico porque los que vinieron después no les gustaba nada el gótico y le pusieron este nombre un poco peyorativo, pero más allá de que puede sonar un poco como oscuro, arcaico, hay pocos estilos artísticos más gloriosos, y si me permite, que el arte gótico, del cual es una de las grandes representaciones, no solamente en España, sino en Europa, la Catedral de Burgos.
Uh-huh. Tú has dado varios nombres propios, pero ¿hay más promotores que decidieron llevar a cabo este proyecto?
Bueno, hemos citado a los fundamentales,
sí,
a Fernando III, San Fernando III, al obispo Mauricio. Hemos citado esos antecedentes, el propio Alfonso VI.
Uh-huh.
Después, lo que sería, necesitaríamos varios programas monográficos de La Linterna para hablar de todos los artistas, Juan de Colonia, el maestro Enrique, todos los Siloé, todos los artistas que van con su impronta definiendo no solamente un edificio, sino lo que es uno de los grandes repositorios de arte, de descomunal importancia, vamos a decir, como decía antes, no solamente para España, sino para Europa. Es un edificio que, por lo tanto, es como una especie de crisol. Uh-huh. Pensemos, para empezar, que es que Burgos, además, después, en los años posteriores, he citado a Juan de Colonia, la llegada del gótico flamígero, presente en las dos torres, en las agujas de las dos torres de la capital, pero es que Burgos, además, va a ser un lugar de singular importancia, porque a él es una ciudad a la que va a llegar, por un lado, toda la influencia artística del norte de Europa, de Flandes, de lo que hoy en día es Bélgica, de lo que hoy en día es Holanda, pero también va a llegar toda la influencia de lo que va a ser el Renacimiento italiano, que aunque estamos ante un edificio gótico, también Burgos va a ser un gran centro que atraerá toda esa efervescencia artística que se va a producir en Italia.
Uh-huh. Y ya para terminar, Emilio, de forma rápida, tú decías el peso de la Catedral de Burgos en la historia de España y en la historia de Europa.
En la historia de España y en la historia de Europa.
Sí.
Yo creo que la Catedral de Burgos es uno de esos edificios que sintetizan, que concentran lo mejor. Hablo de España, sí, pero al hablar de España se habla de Europa necesariamente, lo mejor de nuestra historia. Es uno de esos edificios que acompañan, que dan ritmo a la historia grande de nuestro país. Uh-huh. Y que son únicos, vamos a decir, por esa dimensión ecuménica, por ser un repositorio de grandes obras artísticas, por ser testigos de algunos de los momentos, ya sea trágicos, ya sea épicos, de nuestra historia. Es uno de esos lugares, vamos a decir, con una enorme fuerza, porque parece que en eso, que el foco de los siglos, de los muchísimos siglos de historia de España, que España no es algo que se inventase ayer, se concentran en ellos para producir algo que es único, como en este caso, que celebra su, nada menos que 800 cumpleaños, tú lo has dicho, los primeros, la Catedral de Burgos, preciosa ciudad. Yo, que soy logroñés, los logroñeses siempre miramos a Burgos con un extraordinario cariño y con una enorme admiración.
Bueno, pues cualquier momento es bueno para pasarse por Burgos, echar un vistazo a la catedral, acceder a ella y disfrutar de las maravillas que tiene dentro y fuera. Las dos cosas. Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por haber compartido con nosotros ese cumpleaños.
Faltaría más. Nos vemos al menos en el 801.
Por lo menos. Gracias, Emilio. Hasta luego.
Menos. Un abrazo.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Jorge Morales, ingeniero industrial y consultor energético. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, Mamen. Ha pasado por la tarde de COPE, donde afirma que vamos a seguir teniendo precios altos de la luz, al menos hasta el inicio del año que viene.
Los mercados de futuros en este momento auguran que agosto va a cerrar en 93, septiembre en 96, octubre en 100, noviembre en 96, diciembre en 99... enero en 95, y no es hasta febrero, que ya vemos un 86, que a alguien le parecerá poco, pero insisto que el récord hasta hoy era 83.
Quique Basat es epidemiólogo.
Los casos de coronavirus siguen aumentando, y es que la vacuna no protege del contagio, sino de sus consecuencias. Así lo analizaba en Mediodía COPE.
La mayoría de los casos que tenemos están ocurriendo en gente que todavía no está vacunada. Pero es cierto que estamos viendo muchas infecciones también en personas que han recibido una dosis o que tienen incluso la pauta completa de las vacunas. Y esto se explica porque las vacunas protegen sobre todo contra la enfermedad grave, pero no protegen también contra la infección.
Juan González del Castillo, jefe de la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos.
En la tarde de COPE ha recordado que en ciertas personas la eficacia de la vacuna puede ser inferior. Un 10% de los que tienen la pauta completa puede volver a reinfectarse.
Es una realidad que los pacientes que estamos ingresando actualmente en los servicios de urgencias, pues en muchos casos son pacientes ancianos que han recibido ya la pauta completa. Los pacientes jóvenes pasan la enfermedad de forma leve, porque sintomática, nos permite dar muchas altas, pero están llegando también pacientes inmunodeprimidos. He tenido muchos casos, contactos con familiares jóvenes, y que estos pacientes requieren un ingreso como requerían antes.
Antonio Blanes, presidente del Colegio de Farmacéuticos.
Ya se pueden comprar en las farmacias los test de antígenos que podremos realizarnos en casa. Los farmacéuticos tienen dudas respecto a su uso.
No tiene ninguna connotación de que se pueda emitir algún tipo de certificado o ni yo puedo ir con el kit un dispositivo similar a lo que es, por ejemplo, un test de embarazo.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de memoria democrática.
El primero es la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, de su historia y de su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea. El segundo objetivo de la ley es el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de Estado de julio del 36 y de la posterior dictadura.
Y el sonido musical de Killers.
La banda de Las Vegas ha anunciado la publicación de un nuevo trabajo de estudio. Llevará por título Pressure Machine y verá la luz el próximo 13 de agosto. Según el propio Brandon Flowers, vocalista del grupo, este nuevo álbum floreció en mitad de la pandemia del coronavirus. Por eso el sonido seguro que nos sorprende.
Gracias, Luis, hasta luego.
Adiós, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Irene tiene 6 meses y nació con una cardiopatía congénita que requería un trasplante de corazón. En casos así, siendo un paciente de tan corta edad, el rechazo es una posibilidad más que real, que complica y mucho este tipo de operaciones. Lo increíble de la historia de Irene es que se ha convertido en la primera persona del mundo que ha sido trasplantada con una nueva terapia para evitar precisamente el rechazo del trasplante. Y ha sido aquí, en España, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hasta ahora los trasplantes de órganos tenían un gran problema y es que en un alto porcentaje eran rechazados por el propio sistema inmunológico. Rafael Correa es el jefe del laboratorio de inmunorregulación que ha desarrollado este método.
Cuando nosotros trasplantamos el órgano, esto activa una serie de células del sistema inmunológico y esas células van patrullando por el organismo y cuando se encuentran con ese órgano trasplantado, como lo reconocen como extraño, pues inician una respuesta para eliminarlo.
Este tratamiento es único en el mundo, está basado en la terapia celular con células del timo. El timo es el órgano que está encima del corazón y produce muchas células reguladoras que ayudan a que el cuerpo asimile mejor ese órgano que nos han trasplantado. Eugenia Fernández es responsable de la unidad de producción celular.
Cortamos en cachitos muy pequeños este timo, conseguimos las células que ese tejido tiene, las purificamos y las expandimos durante 8 días en los incubadores. Y al final de esos 8 días conseguimos un número suficiente de células e intentar que consigamos que eviten el rechazo al trasplante.
Ahora queda un largo camino por delante, pero todo va acorde con el plan previsto. La pequeña Irene ya tiene una buena reserva de las células reguladoras. De hecho, tiene más que los otros pacientes con órganos trasplantados que no han recibido este tratamiento. Juan, su padre, asegura que no tenía ni idea que los trasplantes no durasen para siempre y que por eso le convenció tanto ese tratamiento.
La primera sorpresa como padre es que los trasplantes no son para toda la vida. Y lo que nos dijeron, no, esto es una cosa para 15 años, 18, 20 años, el mejor de los casos. Entonces vino el doctor a explicarnos que había un estudio que llevaban años trabajando en él, en el que se podía ver una posible solución para que el corazón durara para siempre y sobre todo sin ser muy intrusivos, al final cogiendo sus propias células.
Bueno, pues esta historia no hace más que confirmar la calidad de la investigación y la sanidad española. Si con un poquito de inversión logramos estos resultados, pues imagínate lo que sería dedicándole más recursos. Y nos vamos a dar otro paseito por las redes sociales, Lucía, porque nuestros oyentes siguen hablando sobre ese récord del precio de la luz. Estáis hablando sobre cómo os afecta.
¿Qué tal, Mamen? Nos dice Francisco, la subida de la luz nos perjudica a todos, pero hay que pensar en las situaciones dramáticas que están ocurriendo en muchas familias vulnerables. Y Luis nos comenta, parece mentira que precisamente este gobierno, que siempre ha hablado de mejorar la vida, sea ahora incapaz de poner solución a este grave problema. Carolina también nos dice, es la estrategia que lleva siempre el gobierno. Mientras se hablan de cosas menos importantes, no se está hablando de la subida de la luz, el gas, el paro y muchas otras cosas.
Nuestro tiempo de análisis y de tertulia empezará a las 10, cuando sean las 9 en Canarias, hoy con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui. De momento, Maripau va proponiendo temas.
En pleno repunte de la pandemia, el gobierno parece haberse desentendido del problema, pero en solo una semana los ingresos hospitalarios por COVID se han incrementado en nada menos que un 65%. Ante esta gravedad, el Congreso de los Diputados no legisla sobre medidas para frenarla, sino sobre una nueva ley llamada de memoria democrática, que tiene el problema de siempre, va en una sola dirección, y en año y medio no han tenido tiempo para elaborar una ley de pandemias.
Pues hablaremos seguro de todos esos temas en nuestro tiempo de tertulia. De momento seguimos esperando los mensajes de los oyentes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía, hasta luego.
Hasta luego, mamen.
Y vamos a aprovechar también para ir avanzando en la información de los deportes. Javi Jurado, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mamen, ¿qué tal? Bueno, enseguida te voy a contar cómo están los ánimos en la delegación española en Tokio. Sabemos que de reojo está el contexto de la pandemia, pero que en España hay tranquilidad y además mucho optimismo y con ganas de que esto comience el jueves. Será por la mañana a las 9:30, contaremos la última hora de la selección olímpica de fútbol, que serán los primeros en salir en liza. Y también te contaré que Griezmann se ha entrenado y que de momento la operación, ese trueque del que venimos hablando en los últimos días, parece de momento congelado.
Bueno, pues te escuchamos enseguida, que nos queda nada, 3 minutitos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Chicas, es él, el chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues Javi, aquí te lo dejo todo, para
venga,
ti.
Perfecto, pues en este momento perfecto, porque son las ocho y media, las tres y media en Tokio, las tres y media de la madrugada. Allí está descansando ya todo el equipo de deportes de la cadena COPE, desplazado a Japón, después de un viaje muy largo, controles PCR, protocolos exhaustivos a su llegada, así que les vamos a dejar descansar, que muy pronto, en muy poquitas horas, van a estar dando guerra aquí en la sintonía de la cadena COPE, contándonos todo lo que sucede a tres días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, para que se levante el telón con la inauguración. Aunque eso sí, tenemos esta voz de Thomas Mach, es el presidente del Comité Olímpico Internacional, que no niega la preocupación de ese trasfondo que tenemos, el de la dichosa pandemia.
Tomamos la decisión sin precedentes de posponer los Juegos Olímpicos. Hoy puedo admitir que no sabíamos que iba a ser tan complejo. No había hoja de ruta, nadie lo había hecho antes. El primer condicionante que establecimos fue que los Juegos debían ser seguros para todos. Este principio aún continúa en pie hoy.
Y es que los Juegos Olímpicos se van a celebrar en un contexto, a lo mejor no es el ideal, por aquello de que la quinta ola sigue subiendo, lo está advirtiendo la propia prensa del país. La situación sanitaria preocupa, pero la delegación española, queremos saber cómo asume, cómo lleva esta circunstancia nuestra delegación olímpica, Isaac Avilés.
Bueno, jurado, tranquilidad absoluta entre todos los integrantes de nuestra delegación. Son conscientes de la situación que vive el mundo actualmente con esta pandemia, pero saben que si respetan y cumplen con todas las medidas instauradas en el protocolo creado para el COVID, los Juegos serán seguros. Esta es la voz de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, demostrando que sí, son conscientes de la situación en la que viven, pero calma, porque los Juegos se van a poder celebrar y lo harán bien.
Va a haber COVID. ¿Por qué? Bueno, porque en la villa hay 11.600 deportistas, en la villa hay 30.000 personas y cuando vemos nuestro entorno en España familiar, de amigos, de trabajo y luego empresarial y social, vemos que hay COVID y no hay una razón para explicar de qué forma puedes hacer para controlar. Han pasado COVID deportistas que estaban en una burbuja, que se habían vacunado, es decir, va a haber.
Bueno, veremos. Esa es la opinión de Alejandro Blanco. Lo que queremos saber y queremos actualizar en este momento, Cristina Bejarano, cómo está la situación ahora mismo desde la pandemia en la capital de Japón. ¿Cuántos positivos, cuántos casos llevamos o se han sabido dentro de la Villa Olímpica?
Pues Javi, a pesar de las estrictas medidas y protocolos, los casos de coronavirus de las personas relacionadas con los Juegos siguen aumentando. Solo quedan tres días para que arranquen los Juegos y ya son 71 los casos positivos. Respecto a ello, el presidente del comité organizador ha dicho en rueda de prensa que está siguiendo de cerca la evolución de los casos y que se estudiarán diferentes escenarios en caso de un repunte de contagios.
Hay precaución en el equipo de Estados Unidos de baloncesto en el masculino, porque Rubén Parra ahora mismo está apartado por protocolo, por precaución, uno de los jugadores que se enfrentó a España en Las Vegas.
Sí, Zach LaVine, el escolta de los Bulls, fue apartado ayer del equipo y de hecho no ha viajado con sus ocho compañeros a Tokio. De todas formas, se espera que tenga una evolución positiva y que en los próximos días pueda viajar junto a los tres compañeros que aún se encuentran jugando las finales de la NBA.
La primera prueba de fuego para saber si los protocolos funcionan o no van a estar en marcha con el fútbol. El fútbol es lo primero que se va a poner en marcha y además uno de los primeros partidos ahora mismo está salpicado precisamente por algunos de los positivos. Por eso, Luis Basteiro, cuéntanos, ¿el fútbol se prepara para lo que pueda ocurrir?
Japón, Sudáfrica, hay tres positivos en el conjunto sudafricano que amenazan el partido, dos jugadores y un miembro del staff. Sudáfrica necesita al menos 13 jugadores con PCR negativa tras el contagio de sus compañeros para que se pueda celebrar el partido ante una Japón que mira con preocupación cómo no deja de aumentar la incidencia en su país. La otra gran prueba de fuego será mañana cuando empiece el fútbol femenino, ya que será el evento que ponga en marcha la competición de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues precisamente vamos a comenzar repasando lo meramente deportivo, lo que va a acontecer enseguida. El fútbol, lo primero que se va a poner en marcha. Hoy ha hablado Luis de la Fuente. Basteiro, cuéntanos cuál es la última hora de los de la selección olímpica.
Debutamos el jueves a las 9:30 de la mañana, hora peninsular, ante Egipto en el estadio de Sapporo. Vallejo evoluciona favorablemente de sus molestias y podrá en principio estar en el partido en el que los de Luis de la Fuente iniciarán el camino hacia el oro, como sucedió en Barcelona 92.
Estoy seguro que sintieron, o estamos sintiendo, lo mismo que sintieron ellos. Vamos a intentar estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Es una gran selección. Es campeona de África, con buenos jugadores.
Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, se ha mostrado optimista. Se ha venido arriba con las opciones que tiene el equipo de Luis de la Fuente de cara al podio final.
No creo recordar un equipo que tuviese 9 de la absoluta en el equipo que viene a los Juegos. Tenemos en grupo, en figuras, en futbolistas, probablemente el mejor grupo. Estamos hablando de los Juegos, aquí hay grandes equipos, vamos a ver lo que pasa, pero si son capaces de jugar como ellos saben, pues yo creo que tienen muchísimas opciones, porque puesto a puesto, de futbolista a futbolista, tenemos un gran equipo.
Y uno de esos jugadores jóvenes, pero sobradamente preparados, es Dani Ceballos. Luis Basteiro, ¿qué valoración ha hecho de ese debut de España en Japón?
Es uno de los capitanes de la selección olímpica, reconoce que le hace especial ilusión de disputar los Juegos, que es un evento diferente a lo que están acostumbrados los futbolistas. Ojo, que el partido contra Egipto puede marcar el devenir del torneo y que en su cabeza está a repetir la gesta de sus compañeros de Barcelona 92.
Sí que es verdad que hasta que salió la lista tenía especial ilusión en jugar estos Juegos Olímpicos y a partir de ahí me iba informando de lo que sucedió en ese torneo, sobre todo el partido de la final, que se llegó a la prórroga, que se ganó ante Polonia, y con un gol de Kinko, que estaba el actual seleccionador Luis Enrique, y creo que ojalá podamos repetir lo que en su día ellos consiguieron.
Bueno, también tenemos que hablar de nombres propios en estos Juegos Olímpicos. Uno de ellos, uno de los más destacados, sin duda, aunque solo sea por su veteranía, es el de Chuso García Bragado, veterano donde los haya, 50 años y va a estar en Tokio. Se lo contaba ayer en el partidazo de Copa Luis Munilla.
Seguramente cuando llegó Río pensaba que iba a ser mi última participación como atleta internacional, pero bueno, la verdad que un año después me volví a motivar para seguir estos poquitos años más. Más que el día siguiente, cuando ya regrese a España, sí que notaré ya un poco el vacío, ¿no? No sé yo para qué me meto en estos fregados ya a esta altura. O que diría, oye, pues ya estás, ¿qué más quieres con 50 años, no?
Bueno, con 50 está él y con algunos menos, pero también es otro veterano de guerra. Le tenemos en el ciclismo ese Alejandro Valverde, Manu Torralba.
Sí, porque García Bragado es el mayor de todos, pero lo siguen otros muchos abuelos del deporte español. Mira, por ejemplo, Silvia Navarro, Raúl Entre Ríos, ambos en balonmano con 42 y 40 años respectivamente. También el waterpolista Dani López Pinedo, 41. Los piragüistas Portela, Chorraut y Cravioto, 39, 38 y 36 palazos. Además, con 41 añazos van a competir. Y además, de verdad, los baloncestistas Laia Palau y Pau Gasol, y el ciclista Alejandro Valverde, como comentabas, en el que todos ponemos nuestras esperanzas para las medallas. También el presidente del COE, Alejandro Blanco.
Yo deseo que todo el mundo saque medalla. Bueno, si nos fuésemos con 300 medallas, pues mejor que con 290, ¿no? Pero Alejandro se merece una medalla. Pero yo creo que todos los ciclistas y el propio interesado, si no gana la medalla, la querría que la ganase Alejandro, ¿no?
Por supuesto que muchos de nuestros olímpicos se merecen esas medallas. Como por ejemplo en la natación, que nos ha dado muchas alegrías. Hoy ha sido protagonista una Carbonell. Ha cargado contra la organización por una cuestión que tiene que ver casi con lo personal. Pedro Ollero.
La nadadora ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram contando su situación como madre de hijo lactante. No va a poder viajar con su bebé a Tokio a pesar de que el COI le dio el visto bueno hace 2 semanas. ¿El motivo? Las duras medidas que ha puesto el gobierno de Japón.
Las condiciones son que Pablo y Kai tendrían que estar en un hotel que no sabríamos dónde es el hotel, a qué distancia está de la villa hasta llegar allí. No podrían salir de la habitación del hotel en los 20 y pico días que ellos están en Tokio. Yo, para ir a darle lactancia a Kai, no tendría que salir de la villa, salir de mi burbuja y ir hasta el hotel. Entonces, pues podría en riesgo al equipo en los Juegos Olímpicos, que es un objetivo que llevamos mucho tiempo peleando.
Cuestiones de protocolo que al final se enfrentan con lo personal. Y una cosa más, si recuerdan, hace unos días también llamaba la atención la historia de un deportista ugandés que de repente se le perdió la pista y al final Pablo Núñez, ¿se le ha encontrado o no se le ha encontrado al ugandés?
Sí, ya le han encontrado. Recordemos que el viernes había desaparecido del hotel, incumpliendo así las políticas de aislamiento, y la policía japonesa le ha encontrado hoy en la prefectura de Mie, a 160 kilómetros de Osaka, donde estaba concentrada su delegación. ¿Y quién es este muchacho? Bueno, se trata del levantador de pesas Julius Ekito Leko, de 20 años, que había manifestado su deseo de quedarse en Japón para escapar de las dificultades de Uganda.
Tremendo, sí que lo tiene que estar pasando mal. Bueno, ya por quedarnos tranquilos, director de deportes de la cadena COPE, Shankar, ¿tú crees que todos los protocolos, todo lo que se ha activado para que estos juegos sean seguros, van a ser suficientes para salvar la cita olímpica, o crees que tenemos motivos para pensar en que esto pueda terminar mal?
Jurado, yo creo que los juegos se van a celebrar finalmente. Eso sí, cuando ya se avisa de que hay opciones aún de suspensión, habrá que poner el ojo muy, muy certeramente en que los protocolos se sigan cumpliendo. Han sido bastantes los positivos que ya se han detectado en la Villa Olímpica y ese no es un buen síntoma. Pero insisto, a las alturas que estamos, yo creo que a pesar de todo, esto va para adelante. Y con ellos, los enviados especiales de COPE a los Juegos Olímpicos.
Claro que sí, pues estamos bien representados, así que vamos a sentarnos, disfrutar y confiar en que todo vaya bien en los próximos días.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, vamos a situar a dos futbolistas ahora mismo vistiendo la camiseta del Barça y del Real Madrid respectivamente, que están en la rampa de salida de sus respectivos clubes, pero que de momento no lo hacen. El primero de ellos, Antoine Griezmann. Como diría Lama, Víctor Navarro, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿ha acudido hoy Griezmann a su primer entrenamiento de la temporada con el Barça?
Sí, ha completado a las 6 de la tarde la primera sesión de la pretemporada. Era el hombre más buscado en las instalaciones del Barça. Entraba en la ciudad deportiva rápidamente en un coche de copiloto. En el césped se ha saludado con Ronald Koeman con un choque de palmas y no se ha separado durante el entrenamiento de su compatriota Clement Lenglet. Griezmann se volverá a ejercitar mañana. No jugará por la tarde en el amistoso contra el Nastic, pero sí podría disputar unos minutos el sábado ante el Girona.
Bueno, parece de momento congelada o paralizada esa operación, ese trueque con el Atlético de Madrid por Saúl. Sin embargo, Albert Díez, desde Francia, la prensa apunta a un giro de tuerca bastante rocambolesco en la operación, por si no sale lo de Saúl.
Sí, la vuelta de tuerca puede ser al tema Griezmann. Concretamente, el diario francés L'Equipe apunta a otra operación, pero también con intercambio de por medio. El club, la Juventus, el afectado en la operación, Paulo Dybala. L'Equipe apunta a la buena relación que el Barcelona y el club italiano mantienen, recuerdo el intercambio Artur Pjanic el último verano, aunque por lo que sabemos esta es una opción que de momento a esta hora, a día de hoy, no se contempla en Can Barça.
Bueno, precisamente, Víctor Navarro, queremos conocer la postura oficial del Barça ahora mismo, cómo está esa situación a la espera de que Griezmann pueda salir o no para desbloquear sobre todo luego esa posible renovación de Leo Messi.
Pues la operación está paralizada, como decías. Joan Laporta quiere que el Atlético, además de a Saúl, añada una cifra cercana a los 20 millones de euros para compensar la amortización pendiente del francés. Gilmarín no está por la labor de poner dinero en el trueque y Griezmann está deseando volver a jugar a las órdenes del Cholo. Laporta sabe que la salida del francés es clave para la continuidad de Messi, pero ni va a regalárselo al Atlético y sigue confiando en que lleguen ofertas importantes por Griezmann.
Evidentemente hay mucho de estrategia en esta operación y el Barça, que está económicamente, lo sabemos, mal, va a intentar sacar el máximo rédito, pero... precisamente por eso, David Sánchez, queremos preguntarte que en este momento en el que parece que está todo más parado, ¿te entran los temores de que al final esto no termine llegando a buen puerto o confías plenamente en la gestión y en el trabajo de hecho en Laporta?
Estoy tan tranquilo como lo pueda estar el FC Barcelona, su presidente Joan Laporta, ante la negativa de Mateu Alemany y del presidente del Barcelona en acometer una muy mala operación que significaba el ceder, el sacar gratuitamente a Antoine Griezmann en ese cambio a pelo con Saúl Ñíguez. Estaría mucho más intranquilo si el Barcelona hubiese acometido esa operación, que no hubiese sido mala, hubiese sido simplemente una temeridad. El cambio a pelo Griezmann-Saúl solo beneficiaba a uno, el Atlético de Madrid, y solo perjudicaba en lo financiero y en lo deportivo a otro, el FC Barcelona. Estoy más tranquilo que nunca con la negativa en Can Barça.
Bueno, veremos cómo evoluciona esto y veremos también cómo sigue evolucionando en las próximas horas la posible salida de Rafael Varane a cambio de una cantidad suculenta de dinero que se espera en las arcas de Conchaspina. Melchor Ruiz, situamos en qué momento se encuentra ahora mismo la situación del central francés.
Bueno, pues en Rafael Varane, que no quiere seguir en el Real Madrid, recordemos que tiene un año más de contrato, no ha aceptado la oferta que le ha hecho el conjunto blanco para seguir vinculado al Real Madrid, así que tiene un acuerdo con el United y lo que espera el central francés es que el Manchester United y el Real Madrid lleguen a un acuerdo para su traspaso y a ser posible antes de que tenga que incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. La diferencia ahora mismo está en torno a los 20 millones, los 45 que podría ofrecer el United frente a los 60-65 que quiere el Real Madrid, aunque estoy convencido que van a llegar a un acuerdo, ya que el Real Madrid, en el caso de no venderlo ahora, el año que viene vería cómo Rafael Varane se podría marchar libre.
Dadas las circunstancias y con esta opinión que dibuja Melchor, Pablo Núñez, hemos salido a la calle a testar la opinión del madridismo. ¿Están a favor, en contra de esta operación de vender a Varane?
Sí, teniendo en cuenta cómo está la economía, el rendimiento de Varane y su negativa a renovar ante la próxima expiración de su contrato, hemos preguntado al aficionado madridista, ¿te quedarías con él o tratarías de darle salida para, al menos, conseguir ciertos ingresos?
Yo le vendería para sacar un poco de dinero porque el Real Madrid necesita comprar a Mbappé.
No, me lo quedaría.
Un excelente defensor.
Vista la temporada de Nacho y el nivel de Militao y el posible desembolso que pueda generar un jugador como Varane, que ya no es tan joven, pues yo, por según qué precio, sí que me plantearía su venta.
Para dejarlo ahí gratis, prefiero venderlo, pero si él tiene intenciones de renovar, me lo quedo.
Yo a Varane le vendería 100%. Es que a mí no me gustaba nada, pero ya desde hace como 4 o 5 años yo le vendería 100% ahora que es joven y podemos sacar bastante por él.
Bueno, la gente en la calle parece que lo tiene claro, en las calles de Madrid y en nuestras redes sociales. Edu Badía.
Una encuesta que está a punto de llegar a los 2.000 votos en @deportescope y Varane estaría sentenciado para aquellos que se han pasado por nuestras redes sociales. El 80,5% vendería central francés del Real Madrid, el 19,5% se quedaría un año más con Rafael Varane.
Bueno, y antes de que salga Varane, mañana el Real Madrid tiene prevista una presentación.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo contábamos ayer en estas horas que el Real Madrid y el Milán habían cerrado el acuerdo por Brahim, que ya habla como jugador del Milán para las próximas dos temporadas.
Estoy muy feliz de estar aquí de vuelta en este gran club como es el Milán. Y bueno, muy contento por todo lo que hicimos el año pasado, pero ahora toca una temporada más en la cual daré mi máximo. Estos colores pues se merece que lo dé todo, que dé el 100% de mí y eso es lo que haré.
Cedido a un equipo Champions como es el conjunto italiano, mañana Melchor Ruiz, el Real Madrid, va a presentar al nuevo central, a Álava.
sí al primer fichaje que tiene de cara a la próxima temporada. Recordemos que ya fue anunciado ese fichaje el 28 de mayo, pero como Alaba estaba con la selección austriaca, evidentemente la presentación no pudo realizarse. Se va a hacer mañana a partir de las 12:30, Ciudad Deportiva del Real Madrid, acto protocolario de la firma, y posteriormente rueda de prensa, eso sí, telemática, ante los medios de comunicación. Austriaco, 29 años recién cumplidos, con una polivalencia importante, tanto como central, lateral, incluso en el centro del campo. Un jugador al que conoce perfectamente Carlo Ancelotti, del que ha hablado maravillas y que dice que puede aportar mucho. Hoy, por cierto, el equipo ha empezado la tercera semana de trabajo de pretemporada.
Y en el Barcelona, Andrea de Ferrater, el último en incorporarse, Depay, ya se entrena junto al resto de sus compañeros.
Así es, el delantero holandés ha completado hoy el primer entrenamiento de pretemporada como azulgrana bajo las órdenes de Koeman en una jornada de doble sesión. Un Memphis Depay muy sonriente con el técnico y que ya ha conocido a los jugadores disponibles del primer equipo. De hecho, ha acabado hace un rato la segunda sesión para el partido amistoso de mañana contra el Nastic, en el que seguramente Depay no participará, igual que los demás internacionales recién incorporados hoy, por la falta de preparación.
Nos ha llamado también la atención en las últimas horas la rajada que se ha metido el agente de Braithwaite, del delantero del Barça, sobre Jorge Méndez. Miguel, Jorge.
Sí, no parece que sean muy amigos. En unas declaraciones para un diario danés, el agente de Braithwaite dejó claro que su jugador no tiene ningún tipo de relación con Jorge Méndez, que el encargado de llevar a sus jugadores es él mismo y que todo lo demás es falso, por no decir otra palabra que dijo. Se hablaba de que el agente portugués estaba intentando colocar al delantero en el Wolverhampton por unos 15 millones de euros, pero de momento no será así, entre otros motivos porque afirmó que Braithwaite se va a quedar en el Barcelona y que cumplirá lo que le queda de contrato.
Ojo a esta operación que tiene buena pinta para el Sevilla, Isaac Escalera. Cuéntanos lo que tiene Monchi entre manos.
Sí, huele a operación importante. Según ha adelantado Sky Italia y ha podido confirmar la cadena COPE, el Tottenham está negociando con el club sevillista por Brian Hill. La oferta es de 25 millones más variables y también la inclusión de Eric Lamela en el negocio.
Eso en el Sevilla, porque en el Betis, Escalera, ha habido una presentación de una de las caras nuevas para esta temporada.
Sí, de Rui Silva, del portugués, que llega libre y competirá con Claudio Bravo por el puesto. Además, en la presentación, tanto el director deportivo Antonio Cordón como el presidente Ángel Haro han vuelto a dejar claro que necesitan vender sí o sí para acometer, entre otros, el fichaje de un central. Un fichaje que podría estar ya atado, según Cordón.
Como todos sabéis, que se marchó un defensor central que era el capitán y que esa es una parte importante que entendemos que tenemos que resolver. Las circunstancias son que tenemos claro cuál es el perfil, pero hasta que no se nos permita abrir hueco no podemos continuar.
Hablamos también de salidas, como es el caso del Elche. Jerotormo se marcha, Fifo a segunda división.
El lateral derecho no entraba en los planes de Fran Escribá y ha rescindido el año de contrato que le unía a la entidad franjiverde. Vuelve a segunda división, de donde vino al Martínez Valero, al recién ascendido Ibiza. Un proyecto que ha satisfecho a Cifu en sus aspiraciones de seguir creciendo como jugador.
Y otra operación también confirmada en las últimas horas, Luis Ángel Trives. La salida, la marcha de Lucas Romero al Lazio.
Lucas Romero se ha despedido hoy de la afición del Real Mallorca pidiendo comprensión y deseando que en algún momento entiendan que tuvo que tomar otro camino. Se incorpora ya definitivamente al Lazio. Mientras tanto, el Mallorca ha empezado su preparación en Benidorm, el estás de pretemporada que van a llevar a cabo en ese lugar, en donde no va a estar Abdon Prats porque el jugador de Arta, el delantero de Arta, ha sido contacto estrecho de un positivo y se ha tenido que quedar en Mallorca.
Dos presentaciones, Rubén López, ¿a quién ha presentado el Cádiz?
Similar en su juego al de Gary Medel, el chileno Tomás Alarcón ya habla como nuevo jugador del Cádiz. El futbolista viene de jugar la Copa América con Chile, con su selección, y sabe que da un salto importante en su llegada a la Liga Española. Reconoce que el Cádiz le seguía sus pasos desde hace tiempo y espera ser un jugador clave en el sistema de Álvaro Cervera, jugando como pivote defensivo.
Y también ha sido presentado, en este caso en el Granada, Fran Viñuela, Monchu.
Monchu, que debutó ayer ante el Bournemouth, ha dicho durante la presentación que llega a un equipo muy ambicioso, que se están haciendo las cosas muy bien, que tiene ganas de seguir creciendo y de darle muchas alegrías a la afición.
La verdad que el Granada está haciendo un proyecto ambicioso, lleva varios años haciendo las cosas muy bien, está creciendo mucho y creo que para mí que coincide mi proyecto para seguir creciendo y aprendiendo aquí en este grupo. La verdad que hay un grupo humano espectacular y desde el primer día me han cogido con los brazos abiertos. Estoy muy feliz de estar aquí.
Y cuéntanos, Jaime Armendáriz, ¿a quién ha renovado el contrato con Osasuna?
Nacho Vidal renueva con Osasuna. El lateral derecho alicantino ha prolongado su relación con el club navarro hasta 2025 y con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.
Actualizamos también el mercado de segunda división, Pablo Rivas.
El Club Deportivo Mirandés ha incorporado a dos cedidos a sus filas, al joven defensor de 21 años procedente de la Juventus, Ricardo Capellini, y a Sergio Carreira, que llega desde el Celta de Vigo. Y en Primera Federación, el Castellón ha fichado a Pablo Hernández, quien vuelve al equipo de sus orígenes.
Ojo ese fichaje, y terminamos actualizando lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, Alberto Algovia.
En la Premier League, dos ventas del Liverpool, una la del mediocentro Grujic al Oporto por 12 millones y la otra el delantero Taiwo Awoniyi al Unión Berlín por 7 millones. Además, el Everton ha firmado como agente libre al extremo Andros Townsend.
Vamos con otros flashes de fútbol. En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿inquieta la lesión de Savic?
Sí, inquieta en general la situación de los defensas. Savic tiene para más de 15 días, Felipe está acelerando para recuperar esa rotura parcial de ligamentos y Jiménez tendrá solo 2 semanas para coger la forma después de vacaciones. Eso deja a Mario Hermoso como único central sano y a Simeone rezando para que no haya más percances.
Cuéntanos, Segarra, ¿cómo ha sido la vuelta de Guedes al Valencia?
Ha sido el centro de todas las miradas en su regreso a Paterna. Ha conocido a Bordalás, se ha entrenado, pero sigue sin llegar por Guedes ninguna oferta que compense al Valencia, que necesita dar salida a alguno de sus jugadores que más coste le suponen.
Y en el Levante, Pedro Zamora, hoy hemos escuchado emocionado a Campaña, que ha hablado después de estar muchos meses sin trabajar con el grupo.
Sí, porque se lesionó en diciembre de 2020, acabó en el quirófano y ya no pudo jugar en toda la temporada por varias recaídas. Aunque su futuro está por definir, porque el Levante lo mantiene en el escaparate, Campaña está más contento que un canterano.
Y bueno, la verdad que tengo la sensación de como si no hubiese pasado absolutamente nada. Ya la he echado bastante de menos, ¿no? El tocar un balón, el correr, el estar con mis compañeros y el tener esa sensación de competir.
Damos cuenta de un amistoso en el día de hoy, José Ángel Peña. El Atleti de Bilbao ganaba al Dinamo de Kiev.
El equipo rojiblanco ha mostrado una versión bastante mejorada respecto a la ofrecida en el primer test de pretemporada. El gol de Williams en el minuto 77 ha certificado la merecida victoria del Athletic. Marcelino precisamente ha querido destacar las buenas sensaciones que le está ofreciendo su delantero estrella.
Está muy bien Iñaki, llegó creo que muy bien, creo que la temporada pasada se metió encima de su cabeza una presión añadida muy muy importante y si somos capaces de descargarle de esa presión añadida, pues creo que tendrá un rendimiento mejor.
El Villarreal por su parte también ha anunciado un amistoso esta pretemporada con el Leicester nada menos y Cristina Bejarano, ¿qué nos ha dejado el sorteo del calendario de la primera RF?
Pues mucho ojo, Javi, porque en el grupo 1, en la primera jornada en concreto, el día 29 de agosto, se enfrentan el Depor al Celta B, y en el grupo 2 hay que destacar también el mini derbi en la jornada 8, que será el 17 de octubre, entre el Real Madrid Castilla y el Fútbol Club Barcelona B.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la BB Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Noticia importante también en el día de hoy, Carlos Miquel vuelve a competir Dani Pedrosa.
Así es, le vamos a ver como piloto invitado en el Gran Premio de Estiria en el Red Bull Ring, prueba austriaca con la moto de casa, con la KTM. Va un poco como piloto probador, es decir, va a ver cómo va la moto y a intentar sacar sus conclusiones, pero ojo que es Pedrosa y lo puede hacer francamente bien. Él no se fija un objetivo, pero habrá que estar muy pendientes ese 8 de agosto.
Y por cierto, recuérdame, Carlos Miquel, porque siguen las reacciones a aquella maniobra de Hamilton que vimos en Silverstone contra Verstappen.
El último ha sido George Verstappen, el padre de Max, que dice que fue una maniobra absolutamente peligrosa de Hamilton y que le tenían que haber excluido de la carrera. Otro que se ha quejado de la sanción también ha sido Bernie Eccleston. Para el magnate antiguo jefe de la Fórmula 1, la sanción tenía que haber sido de 30 segundos. La de 10 segundos se quedó demasiado corta porque Lewis Hamilton no estaba en absoluto en la trazada de la curva. Esto va a seguir coleando, Javi.
Y cuéntanos, Rubén Parra, ¿podemos tener campeón de la NBA esta próxima madrugada?
A partir de las 3 de la mañana, sexto partido de las finales, los Bucks reciben en Milwaukee a los Suns, en lo que supone su primera oportunidad de hacerse con el título de la NBA. Los de Antetokounmpo manda por 3-2 en la eliminatoria y un triunfo más les daría a la franquicia de Wisconsin su segundo anillo, medio siglo después de que consiguieran el primero en 1971.
Bueno, pues vamos a ver, Mamen, si esta noche en el partidazo con Luis Munilla conseguimos escuchar a nuestros compañeros en Tokio.
Pues lo intentaremos por lo menos, ¿no, Javi?
Están descansando.